Buenas tardes. ¿Cómo están? Nos quedamos viendo el por qué debemos estudiar analítica y sistemáticamente, ¿verdad? Voy a terminar ilustrando. Déjenme hablarles de una ilustración, si quieren no lo anoten, escúchenla. Es de pensarla. Acerca de lo importante de la interpretación, lo que esto significa cuando nosotros interpretamos la Biblia. Alguien dijo que la interpretación de un texto es como hacer una obstetricia espiritual, ¿verdad? Yo no sé cuántos sepan lo que es la obstetricia. ¿Alguien sabe lo que es eso? Allá la enfermera, ¿verdad? Sí sabe muy bien. ¿Alguien más? Ok. ¿Qué es la obstetricia? Es la parte de la medicina que trata con el embarazo, el parto y el bebé, la condición del bebé. En este caso, lo que la aplicaríamos, es decir, el intérprete, cuando uno interpreta la Biblia, el intérprete no ejerce ninguna función creadora. Es decir, nadie puede jactarse de decir, híjole, esta fue una revelación mía. ¿Sí me explico? O sea, nadie puede decir eso, porque el intérprete, como no ejerce ninguna función creadora en el sentido de inventar algo nuevo, sino que solo debe de ser eficaz el intérprete, de modo de ser un instrumento para hacer salir a la luz lo que ya existe en el texto. ¿Por qué tiene relación con la obstetricia? Porque precisamente el obstetra solo debe ser eficaz como instrumento en que aquel bebé que ya se encuentra en el vientre del paciente pueda salir a la luz. Él no tiene ninguna función creadora, solamente es un instrumento para sacar a la luz lo que ya está en el vientre de la madre. Esto es lo mismo con la interpretación. Alguien puede jactarse, decir esto es algo muy mío, ¿no? Porque eso es algo que está ahí, ya me expliqué. Por eso es la importancia de esto. Bien, Pablo, mis hermanos, estableció, esto sí, si quieren anotar algo de esto, Pablo estableció la utilidad de las escrituras y por eso debemos interpretarlas correctamente. Así que vamos a ver 2 Timoteo 3:16, por favor. Por eso debemos interpretarla correctamente. 2 Timoteo 3:16 y 17, por favor, vayan conmigo ahí. Vamos a desglosar este pasaje para ver cómo Pablo establece la utilidad de las escrituras y por lo cual debemos nosotros interpretarla correctamente. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Lo tenemos? Dice: toda la escritura. ¿Cuánta? Toda. Vamos a empezar de aquí. Se refiere tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Nos dice que toda la escritura, entonces, Antiguo y Nuevo Testamento, contienen el soplo de vida de Dios. ¿Sí? Es decir, que en las escrituras tú y yo, una de las cosas por las que encontramos la utilidad de ellas es porque vamos a encontrar la vida de Dios en ellas, porque contiene el soplo de vida de Dios. Eso es lo que significa inspirar, ¿verdad? Ya lo hemos visto anteriormente. Exactamente, es el que inspira y da vida, ¿verdad? Él inspiró, acuérdense, ya vimos la definición de inspiración, no necesito volver a dárselas. Usted nada más retrocede en sus escritos y va a llegar cómo se formó la escritura. Vimos revelación, inspiración e iluminación. ¿Sí se acuerdan, no? Que lo vimos, ahí está la definición de la palabra inspirar. Entonces, las escrituras tienen la vida de Dios. Las escrituras tienen la vida de Dios y por lo tanto solo las escrituras pueden producir vida en los creyentes o en los oyentes. No hay un libro que pueda producir vida como las escrituras. ¿Sí? Bien, ahora, como las escrituras contienen la vida de Dios mismo, bueno, entonces, por eso las escrituras tienen o son útiles o tienen una utilidad, vamos a ver, para cuatro cosas. Son útiles para cuatro cosas. ¿Cuáles son? La primera, para enseñar. ¿Para qué es útil las escrituras? Bueno, aquí en la palabra enseñar abarca una gama enorme de cosas en las que usted y yo, como personas que nos hemos acercado a Dios por su gracia, que hemos recibido la salvación, que se nos anima por Él a estudiar las Escrituras, vamos a encontrar muchísimas cosas en las que nosotros podemos ser enseñados. Para enseñar, esta palabra enseñar viene de una palabra griega que se traduce como instruir, doctrina. Instruir doctrina, lo provechoso para nosotros los creyentes. Y aquí en esta parte de que es útil para instruir, instruirnos en doctrina, hay hombres o hay pastores o hay líderes que equivocadamente dicen esto. Dicen, porque ignoran. Yo no enseño doctrina porque la doctrina divide. ¿Ha oído hablar? ¿Ha oído alguna vez? ¿Han oído una expresión así? Pero sí hay quien la haga, hay quienes lo dicen. Yo no enseño doctrina porque la doctrina divide. No, no, no. Lo que se nos está diciendo que la escritura que tiene la vida de Dios mismo, una de las cosas por la que es útil es porque nos instruye en doctrina. ¿En qué nos instruye? En doctrina. Es muy importante la doctrina. La doctrina es una de las cosas fundamentales que el cristiano tiene que conocer. Es como, ¿cuántos de ustedes estuvieron en el básico y vimos una enseñanza que se llamó mi declaración de fe? A ver, ¿cuántos estuvieron en esta enseñanza? ¿Qué es lo que vimos en la declaración de fe? Pues doctrina. O sea, en lo que creemos. ¿En qué creo? Bueno, en esto creo. Lo que la escritura dice, esa es la declaración de fe, ¿no? En esto creo, mi creencia está basada en esto, que está en la escritura inspirada por Dios. Ahí es donde aprendimos, fuimos instruidos para tener en claro, como miembros de casa de oración, en donde nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor por las escrituras, ¿verdad? Para eso fue dar esa lección, para no estar como una vez, ¿verdad? Yo le pregunté una vez a un católico y le dije, ¿sabes tú en qué doctrinas crees? Y la mayoría no sabe. Yo tengo un libro que se llama Libro de la Canonicidad de la Iglesia Católica, donde aparecen todas las doctrinas que la Iglesia Católica ha canonizado. Le dije, ¿sabías tú que ustedes han canonizado? ¿Sabías tú esta doctrina que en tal fecha, verdad, se canonizó que la Virgen María, igual que Jesús, murió, resucitó y ascendió al cielo? En las escrituras no aparece eso, pero ellos tienen esa doctrina. No, pero para ellos es doctrina. Para los de la iglesia le llaman doctrina. No aparece en las escrituras, pero ellos así le llaman. Un dogma es una doctrina. Es lo mismo, no es algo diferente. Digo, estúdienlo. Por eso les digo, estúdienlo, ¿no? O sea, vean lo que es la canonicidad y ahí lo explican ellos mismos. Por eso es importante también nosotros como cristianos, pues en qué creemos, no te van a agarrar en curva, ¿verdad? ¿En qué crees? Pues, no tienes que saber en qué crees, ¿no? En primer lugar, dijimos como fe, como una doctrina, pues es la escritura, ¿verdad? Nosotros reconocemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y contiene la vida de Dios, y por lo tanto la única autoridad de fe y que guía nuestra conducta es la Biblia. No lo que diga el pastor, sino lo que dice la Biblia. Si el pastor menciona lo que dice la Biblia, pues eso yo debo de obedecer. ¿Me explico? Pero si un pastor menciona algo que no dice la Biblia, yo no tengo por qué obedecerlo. ¿Me explico? Esa es una de tantas, por eso. Y si no lo estudiaron o ya no se acuerdan, pues vuelve a repasar su dogma de fe. Así se le llama también, dogma de fe. Son doctrinas en lo que creemos. Bien, entonces son útiles para enseñar. Dos, son útiles para redarguir. Las escrituras no solamente enseñan, instruyen doctrina y nos, esa doctrina se supone que nos va corrigiendo muchas cosas en la vida, ¿no? Es decir, no hagas esto, haz esto, las escrituras nos enseñan eso, pero también nos redarguye. La palabra redarguir significa reprochar, reprender, para traer la convicción de lo verdadero. Para traer la convicción de lo verdadero. Entonces nos reprochan, nos reprenden. No sé si se acuerdan cuando Pedro se equivocó, ¿verdad? En Gálatas 2:11. Y entonces quiso hacerse del lado de los judaizantes, esos que decían que para salvarse había que tener fe, pero también había que circuncidarse, si no, no eran salvos. Entonces se hizo del lado de ellos y en su simulación, dice, pues actuó con hipocresía y Pablo lo tuvo que reprender. ¿Qué hizo Pablo? ¿A qué usó para reprenderlo? ¿Cómo lo reprendió? ¿Cómo le reprochó la actitud incorrecta que estaba haciendo? Por la palabra. Acuérdense, la palabra hace esa función, la palabra enseña, la palabra redarguye. Si yo quiero redarguir, quiero reprochar, quiero reprender a alguien por algo que está haciendo, no lo debo de hacer con mis palabras, lo debo de hacer con la palabra de Dios para mostrar dónde está el error. Sí, eso hizo Pablo con Pedro, le mostró el error, tú estás mal porque tú y yo hemos sido enseñados, aunque somos judíos, se nos ha enseñado por el Evangelio de Jesús que la justificación es únicamente por medio de la fe, no por obras, porque ningún hombre será justificado por las obras, termina diciendo ahí Pablo. Bueno, ahí está, pero no solamente es útil para enseñar, para redarguir, también nos dice que la escritura es útil para corregir. ¿Para qué es útil? Aquí corregir significa enderezar. Enderezar la conducta y el carácter. También significa reformar. Por eso, cuando alguien estudia la Biblia, cuando alguien estudia la palabra de Dios, a ver, ustedes solo juzguen. ¿Será posible que alguien estudie 2 años y medio en el básico? Y luego se aviente 3 años en el intermedio. Y luego se aviente todavía 1 año en el avanzado. Vamos a suponerlo. ¿Cuántos años son? Estamos hablando de 6 y medio, algo así. 7 años. Imagínense, estudiando, ni cuenta se dio, pero ya estudió 7 años. Y para que después de 7 años todavía le veamos con la misma conducta. Por favor, hermanos, si aquí está diciendo que la palabra es útil, ¿para qué? Corregir. ¿Y qué corrige? Conductas. O sea, no puede ser posible que alguien esté estudiando y la palabra no haga el efecto. Algo pasó, el hermano ese no es un practicante de la escritura, es un oidor de la escritura. Y la Biblia nos dice en Santiago que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, porque si no, entonces, mis hermanos, todo sigue igual. Puro bla, 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 bla. ¿Verdad? ¿O cómo ven ustedes? Tiene que ser así. Pero por último, es útil para enseñar, redarguir, corregir, pero también es útil para instruir en justicia. Instruir en justicia. ¿Qué significa instruir en justicia? Instruir en justicia significa formar en nosotros el carácter para caminar en lo justo, en lo recto y en lo honesto. Quizás en el pasado éramos bien desordenados en todo esto, ¿verdad? Pero llega la palabra y nos comienza a instruir en justicia, nos comienza a decir, bueno, no puedes seguir siendo deshonesto, no puedes seguir siendo injusto, no puedes seguir siendo falto de rectitud. Entonces la palabra hace esa función. Por eso es útil para todo esto. Y todo esto, mis hermanos, esta utilidad de la palabra en estas cuatro cosas, de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Está en el verso 17. Ese es el propósito. El propósito es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa esta palabra perfecto? Maduro. ¿Qué sea? Maduro, porque perfecto es en sí la palabra perfecto. Nadie puede ser perfecto. El único perfecto fue Jesucristo y lo es Dios. Nadie más, ¿no? Nosotros no podemos llegar a ser perfecto. Lo llegaremos a ser un día, la Biblia lo dice como promesa, pero hasta que Cristo venga y nos glorifique completamente. Pero mientras, vamos en busca de esa madurez. Eso es lo que debemos hacer. ¿Ir en busca de qué? Ese es el fin. El fin de todo eso de la Escritura es la madurez. Por eso, mis hermanos, yo insisto y se los digo a todos, ¿verdad? El hecho de estudiar no es para que luego presuman, ah, yo estudié el básico, estudié el intermedio, el avanzado y estoy bien grueso, sí, de cintura, ¿verdad? Estás bien grueso. Pero no se trata de eso, porque el estudiar no es para eso, el estudiar es para que seamos formados a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Y Jesús, mis hermanos, nunca presumió, al contrario, Él era Dios, Él era el Hijo de Dios. Y Él dijo, no vine a servir, a que me sirvan, sino a servir y a dar mi vida por todos. Qué diferente, ¿no? Es diferente, y así debe de ser la vida de un verdadero siervo de Dios, de un cristiano. Así debe de ser, tal como Cristo lo enseñó. Puede ser de otra manera. ¿El Hijo a quién se parece? ¿A quién? Aunque el papá se quiera hacer un lado, pero es igualito a ti, mano, ¿verdad? Aunque te quieras hacer un lado, si se parece, es igualito a ti, se parece un montón a ti. Bueno, pues que eso digan de nosotros con relación del Padre Celestial, con Dios, que somos igual al Padre. Amén. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar a lo que le truje el lencha, ¿verdad? Vamos a entrar ya de lleno, ya vimos toda una introducción de la hermenéutica y entonces vamos a entrar aquí al tema número 2. Todo lo que vimos fue el tema número 1. Todo lo que vamos a ver ahora va a estar dentro de este rango tema número 2. El tema 2, mis hermanos, anótenlo, se llama ¿cómo debemos estudiar la hermenéutica? Es a base de esta pregunta. ¿Cómo debemos estudiar la hermenéutica? Ya vimos que es importante, ya vimos el por qué debemos hacer un estudio analítico y sistemático de las Escrituras, ya vimos que las Escrituras son inspiradas por Dios, son revelación de Dios, son iluminación de Dios, pero ahora tenemos que entrar ya a cosas prácticas con la Escritura. ¿Cómo debemos estudiarla? Existen tres pasos. Eso es lo que vamos a hacer nosotros y esperemos que en este trimestre y el otro, porque duran dos trimestres, alcancemos a ver todo. ¿Está bien? ¿Cuáles son esos tres pasos? Número uno. El primer paso de la hermenéutica se llama la observación. Para poder interpretar correctamente, lo primero que tenemos que hacer es aprender a observar, que es importante, ¿sí? Dos. Después de la observación sigue la interpretación. Si tú eres un buen observador, tú vas a hacer una buena interpretación. Y por último, ¿cuál creen que es la tercera? La aplicación. Una buena hermenéutica sin aplicación no funciona. ¿Sí? Tú puedes ser un buen observador y puedes ser un buen intérprete, pero si no aplicas, pues no funciona. La aplicación tiene que darse después de la interpretación. Ahí hay que aplicar para nuestra vida diaria, para la vida diaria de la gente. A ver, ¿y esto que interpreté ahora en mi vida, qué me enseña? Etcétera, etcétera. O sea, se hacen muchas preguntas. Pero en fin, esos son los tres pasos que vamos a aprender. ¿Les parece? ¿Con cuál debemos de comenzar? Ok, número uno, ¿qué es la observación y en qué consiste? Yo espero que traigan ya la Biblia, porque aquí se va a ocupar. Acuérdense que esta es una materia que ya de aquí en adelante empezamos a entrar en lo práctico. ¿Qué es la observación y en qué consiste? Va a la definición. La observación es la investigación. La observación es la investigación por la cual debemos ver las cosas tal como son. Debemos ver las cosas tal como son. Otra definición de observación. Consiste en saturarte de todos los detalles de un pasaje. ¿De cuántos? Fíjense, aunque hagamos esto de observación, a mí me ha pasado muchas veces. Un mismo pasaje que lo he leído 100,000 veces, voy a exagerar, voy a hacer una hipérbole. Un pasaje que lo he leído 100,000 veces, cuando lo vuelvo a leer, vuelvo a encontrar en la observación algo que no lo había visto. Qué curioso, ¿verdad? Pero así es. Así va a ser. Ahora, entonces dijimos, la observación consiste en saturarte de todos los detalles de un pasaje. Por ejemplo, pensemos en un detective. Un alguien que tiene conocimiento de las ciencias forenses. ¿Qué va a hacer el detective? ¿En qué creen qué es lo primero que hace un detective? Dígame. ¿Ha visto alguna vez una película? Sí, que, pero ¿qué hace lo primero que hace un detective? ¿Comienza a agarrar las cosas y empieza a hacer una interpretación? No, ¿saben qué hace? Mucho ojo. ¿Sí o no? Empieza a observar, a investigar todos los detalles para luego de ahí sacar una conclusión o suposiciones de lo que sucedió. Y ya después de las suposiciones vienen interpretaciones, y después de las interpretaciones hasta no dar con lo que aconteció. Pero primero comienza con observar todos los detalles. La observación de los detalles en la escritura es muy importante. La observación de los detalles en la escritura es muy importante, porque desde ahí nuestra interpretación va a tener un buen resultado. Entonces, cuando tú leas la Biblia, ahorita ya no puedes decirme que no lo sabes. Cuando tú leas la Biblia, lo primero que debes de hacer es ser un buen observador. ¿Amén? Cuando leas un pasaje en la mañana o en la noche, sé un buen observador. Observa lo que leíste. Y de ahí te van a salir muchas preguntas, quizás. Fíjense, un día, déjenme contarles una anécdota. Un día un médico, un maestro doctor, les hablaba a sus alumnos indicándoles sobre una botella que había sobre el escritorio. Les dice el doctor, maestro, esta botella contiene una muestra para análisis. Es posible determinar la enfermedad que padece el paciente simplemente probándolo, les pregunta a los estudiantes. Acto enseguida mojó un dedo con el líquido y enseguida lo llevó a su boca el doctor, el maestro. Ahora continuó él, yo voy a pasar esta botella entre ustedes y cada uno pruebe este líquido como yo lo hice y díganme si puede hacer un diagnóstico en este caso. Y les pasó la botella, todos hicieron lo mismo, pero no observaron bien. Van a ver. Ya que lo hicieron, cada uno valientemente lo llevó a sus labios. Finalmente el doctor les dijo, señores, ahora comprenderán cuando hablo de detalles. Si ustedes hubieran observado bien mis acciones, podrían haber notado que yo mojé mi dedo índice en la botella, pero llevé el dedo, no el que yo mojé a la boca, sino otro. Qué importante, les dice, es la exactitud de la observación, mirar bien. ¿Sí o no? A veces así pasa, no vemos bien y andamos haciendo otras cosas que no es lo que debemos hacer. Y realmente no tenía ni análisis clínico, nomás porque imagínense también qué sucio el doctor, ¿verdad? Pero más bien se las jugó así, ¿verdad? Todos se quedaron, imagínense, ¿cómo que usted no? Alguien dijo, dentro de este punto de la observación, ¿cuántos descubrimientos se pierden cada día por dejar de observar o hacerlo rápidamente? Debemos ser cuidadosos al observar. Siempre encontraremos algo nuevo que seguramente no lo vimos la vez anterior. Es lo que yo les decía hace un momento. Siempre va a pasar eso. Siempre, siempre. Ok. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para una buena interpretación? Bien. Hasta aquí va bien, ¿verdad? Espero que como transcurra el tiempo, se graben las cosas. La observación, mis hermanos, la vamos a dividir en dos partes. Ya vimos lo que significa la observación. Ahora vamos a dividir la observación en ¿cuántas partes? Dos. La primera se va a llamar la observación general y la segunda la vamos a llamar la observación específica. Ya no es revelación, aquí es observación, ¿verdad? Para que no confunda. Observación general y observación específica. Muy bien. Vamos a comenzar con la primera. ¿Cómo se llama la primera? ¿En qué consiste? Hay varios puntos. Esa es la respuesta en lo que consiste la observación general. Número uno. La observación general consiste en observar bien los contextos. Observar bien los ¿qué? Contextos. Pero también los contextos los vamos a dividir en dos. Vamos a hablar primero del contexto general. ¿En qué consiste observar el contexto general? Consiste en conocer muy bien ¿quién es el autor del libro que estudiamos? ¿Quién es el autor del libro que estudiamos? ¿Cuál es la fecha en que se escribió? ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿Y cuál es el tema y el propósito del libro en general? Ay, ¿a poco todo eso se ocupa, pastor? Pues claro. Voy a repetirlo, el último. Dije, número uno, dije quién es el autor del libro que estudiamos, la fecha en que se escribió, quiénes eran los destinatarios o a quiénes se les escribió, el tema y el propósito general del libro. ¿Ustedes creen que esta observación es válida? ¿Y es necesaria? ¿Ustedes creen, sí o no? Claro, es bien importante. Ahorita les voy a explicar por qué es importante. Por ejemplo, si nosotros leyéramos, aquí tengo varios ejemplos. Por ejemplo, hagan de cuenta, déjenme empezar con uno del Nuevo Testamento. Suponiendo, voy a borrar esto, Suponiendo que nosotros estamos estudiando lo que es el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Vamos a ver el contexto general antes de entrar al contexto específico. Yo estoy estudiando una parte de este evangelio, ¿no? X, pero estoy estudiando una parte de este evangelio. Entonces, el contexto general me dice que lo primero que tengo que saber es el au. ¿Quién es el autor de este evangelio? ¿Cuál Juan? ¿El Bautista? ¿Cuál Juan? Ah, esto es importante para saber desde ahí quién, todo lo que él sigue. Ahora, autor, fecha. ¿Cuándo se escribió este evangelio? Ya hicimos nosotros. Ah, no, con ustedes no lo hice, lo hice con los de la mañana en cuanto a el orden cronológico. Este evangelio de Juan se cree que se escribió entre el año 90 al año 95 después de Cristo. ¿Sí? ¿Es importante la fecha? Claro. Destinatarios. ¿A quién se escribió este evangelio? Este evangelio se escribió a todo el mundo. Este habla a cualquier persona. Entonces, destinatarios a todo el mundo. Principalmente a los creyentes, ¿no? Pero es a todo el mundo. Es importante. No, aquí a todo el mundo. Desde el mundo debe de enterarse todo lo que este evangelio se escribió. Ahora, ¿cuál es el tema y propósito? No ocupamos anotar un tema largo o un tema o un propósito largo, debe de ser algo corto. ¿Alguien sabe cuál es el tema y el propósito principal del Evangelio de Juan? Exacto. Dar a conocer a Jesús. Dar a conocer a Jesús como Dios. Ya tengo un panorama de una observación que hice. ¿Me ayuda? Claro que me ayuda, porque en el pasaje donde yo me encuentre, estos datos ya me dan luz de lo que el pasaje, me dan una luz de lo que el pasaje que estoy leyendo me está diciendo, ¿no? Por ejemplo, si estoy leyendo Jesús que está con Nicodemo en el capítulo 3 y le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Entonces yo ya tengo una idea, ¿no?, del propósito que tiene ahí en el mensaje que se le está dando a Nicodemo. El propósito que Jesús quería es que Nicodemo llegara a reconocer a Jesús como Dios, porque lo tenía enfrente y no lo podía ver el reino de Dios. ¿Sí me explico? Bueno, ahí está un ejemplo. Este es, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Contexto. Ok, no puedo hacer todo esto, escribirlo con todos, pero voy a ponerles más ejemplos. Vamos a otro libro. Por ejemplo, Levítico. Yo se los voy a dar a usted, a lo mejor no se sabe los datos, pero yo se los voy a dar para que usted tenga una idea de lo que es el contexto general. Levítico, su autor fue Moisés. La fecha en que se escribió el libro de Levítico es aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Los destinatarios es el pueblo de Israel. El tema central del libro de Levíticos es la adoración y la santidad. El tema o propósito del libro de Levíticos es la adoración y la santidad. Dos cosas importantes, ¿verdad? Ahí nos van a enseñar cómo debemos adorar a Dios, pero también una de las cosas principales para adorar a Dios es la vida de santidad. Nadie se puede acercar a Dios sin santidad. Ahí está otro contexto general. ¿Quiere otro? Libro de Jueces. Digo, esto se encuentra, ¿eh? Hay Biblias que ahí viene. Por ejemplo, los que tienen Biblias, hay algunas Biblias que tú abres en cada libro y ahí te contiene todo ese autor, fecha, destinatarios, propósito y tema. ¿Sí? Si no, hay que conseguirse un manual bíblico. Los manuales bíblicos te manejan eso, un manual bíblico solamente. Te manejan autor, lo que es el contexto general de un libro. Jueces, su autor de Jueces se dice, hay que anotar esto porque no están muy seguros en este libro. Se dice que muy posiblemente fue Samuel, pero no se tiene la certeza. Se dice que muy posiblemente fue Samuel, pero no se tiene la certeza. Ahora, aunque no haya una certeza del autor, no afecta en este caso, ¿no? Porque al final de cuentas yo puedo ir y entender que ese libro fue inspirado por Dios y el autor principal es Dios. ¿Sí me explico? Ya conozco eso. Entonces, ahí está. Fecha. La fecha en que se escribió fue en el año 1050 aproximadamente antes de Cristo. Los destinatarios, ¿quiénes fueron los destinatarios? El pueblo judío. Las nuevas generaciones, hay que anotar esto, es el pueblo judío, pero son las nuevas generaciones. Que quedaron después de pasar el desierto. ¿Cuál es el tema y el propósito del libro de Jueces? Este nos habla varias cosas, pero el tema y el propósito principal es presentarnos la apostasía del pueblo de Israel. La apostasía del pueblo de Israel. La apostasía, él les prohibió que hicieran alianzas, hicieron alianzas y al conquistar la tierra prometida le dijo no hagan alianzas porque les van a enseñar, no se casen con yugo desigual porque les van a enseñar a adorar a sus dioses y se van a apartar de mí y eso hicieron, exactamente eso pasó, lo que él les dijo que no hicieran eso hicieron. Pero también este libro, fíjense bien curioso, este libro también tiene como tema y propósito la irresponsabilidad de los padres, de no instruir a los hijos en los caminos de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Deuteronomio es un libro que significa como un recuerdo de la ley por segunda vez. Y dice uno, bueno, ¿por qué un recuerdo de la ley por segunda vez? Porque acuérdense que en el desierto quedó muerta la primer generación que desobedeció a Dios. Y entonces la que entró a la tierra prometida fue la segunda generación, una generación nueva. Pero a la primer generación y a la segunda generación, Dios les dio una orden. Deuteronomio capítulo 6 verso 4 en adelante, que instruyeran a sus hijos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y esto se lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos para que anden y guarden mis mandamientos y no lo hicieron, no instruyeron a sus hijos, por eso surgieron nuevas generaciones que desobedecieron a Dios. Entonces, pero bueno, ese es un contexto general. Muy bien. Uno más, para pasar al contexto específico. Uno más. Vamos a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, autor Pablo. Fecha en que se escribió en el año 57 después de Cristo, aproximadamente. Los destinatarios, los creyentes en Roma. ¿A quién se les escribió? A los creyentes en Roma. Muy bien. Ahora, el propósito y el tema de la carta a los Romanos, ¿cuál es? Propósito y tema es presentar el verdadero evangelio y la justificación por la fe. Es presentar el verdadero evangelio y la justificación por la fe. Entonces, esto se le llama contexto general. Vamos al segundo, los pocos minutos que nos quedan, contexto específico. ¿Cómo se llama? Entonces, lo primero que tiene que hacer un buen intérprete es observar. ¿Qué vas a observar? El contexto. Contexto general y contexto específico. ¿Qué es el contexto específico? El contexto específico consiste en fijarte muy bien lo que se está tratando antes del pasaje que estudiamos y después del pasaje que estudiamos. Ese es el contexto específico. Observar y fijarse muy bien lo que se está tratando antes del pasaje y lo que se está tratando después del pasaje. Por ejemplo, imagínate que tú y yo estamos estudiando Juan capítulo 10, versículo 1 al 10. Póngalo, anótelo para que tenga de ejemplo. Ejemplo, si estamos estudiando el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 1 al 10. No ocupamos leerlo ahí ahorita esto. Esto habla de lo que es el buen pastor, ¿verdad? Esta es la parábola del buen pastor. Así dice ahí. Y comienza a hablar que dice el que no es el pastor no entra por la puerta, sino se mete por otro lado. Ese es un salteador y ese es un ladrón. Ese no es el pastor de las ovejas. Y bueno, y empieza a dar y habla hasta el verso 10. Ahora, ok, yo estoy estudiando Juan 10 del 1 al 10. ¿Cuál sería el contexto antes, que es del específico, que yo tengo que observar? ¿Qué tendría que observar antes de llegar al 10, 1 al 10, que es el que yo voy a estudiar? A ver, capítulo 9, todo el 9. Es un contexto importante porque de ahí surge el 10. A raíz de lo que pasó en el capítulo 9, surge el capítulo 10. Así que por eso ya hasta te ayuda a decir, por ejemplo, entre estos 10 versículos, en el versículo 10 dice: el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Y muchos, muchos, muchos creíamos que es el diablo. El ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. No. Si lees el capítulo 9, te vas a dar cuenta que no se está refiriendo al diablo. Está hablando de los malos y los falsos líderes. En este caso, los de Israel, que desecharon a un ciego de nacimiento que Jesús había sanado. Y como defendió a Jesús, que por obra de Dios, por medio de él, él fue sanado, lo expulsaron de la sinagoga. Y una vez que lo expulsaron de la sinagoga, Jesús lo volvió a encontrar. Y ahí es donde surge el capítulo 10. Eso es antes. Cuando yo observo antes, me da una luz para una buena interpretación. Pero también del verso 11 hasta donde termina el capítulo 10, yo tengo que observar porque sigue hablando del mismo tema, del buen pastor. Y Jesús llega a decir en los versículos siguientes, Él llega a decir y a afirmar, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, qué importante es fijarse en los contextos general y específico. Y el específico es observar lo que está antes y lo que está después. ¿Estamos? No es difícil entender eso, ¿verdad, hermanos? Usted haga esa práctica en su casa. El texto de Juan, capítulo 10, verso 1 al 10, lea el capítulo 9 y lea el versículo 11 hasta donde termina el capítulo 10, y usted va a entender mejor esos primeros 10 versículos que usted quiere estudiar. Le digo, desde ahí ya es una buena observación. Amén. Ok. Otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo que también se lo digo. La tarea no es que usted me traiga nada, la tarea es que usted lo practique eso en su casa, usted haga esta práctica. Hebreos 2, verso 3. Hebreos 2, versículo 3. Te lo voy a leer rápidamente lo que dice ahí para que entiendas lo que yo tengo que ver antes y lo que tengo que ver después. No puedo darle una interpretación así tal como lo veo. Claro que si ya lo aprendí, ya lo tengo bien dominado, pues ya sé de qué se trata. Pero, por ejemplo, capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Ahora, ¿alguien luego se atreve a afirmar ahí como diciendo, la salvación se pierde? Espérate, compadre. Antes que digas eso, primero haz tu observación específica. Hay que leer lo que está antes y lo que está después. Es muy importante observar lo que está antes porque nosotros encontramos, por ejemplo, ¿desde dónde tendría que leer para poder entender esto que está en el verso 3? Todo el capítulo 1. Hasta llegar al capítulo 2 y leer los primeros dos versículos. Todo eso tengo que leer para poder entender por qué se dijo eso. ¿Se fijan? Qué importante es la observación. ¿La qué? Observación. Si ustedes leen el capítulo 1, ustedes van a encontrar en el capítulo 1, luego de arranque, primero que se nos presenta a Jesús como la revelación suprema de Dios. Porque se nos dice, en el pasado Dios nos anunció por medio de los profetas, ¿verdad? Dice, pero hoy en este tiempo se nos ha hablado por medio del Hijo de Dios. Es decir, poniéndolo por encima de los profetas. En otras palabras, mis hermanos, aquí está hablando que el Nuevo Testamento, la revelación de Jesucristo está por encima del Antiguo Testamento. Por encima. Desde ahí. Y luego después nos presenta varias cosas. Por ejemplo, tú sigues leyendo y vas a ver la suprema autoridad de Jesús por encima de los ángeles. Te sigue hablando en el capítulo 1 eso. La suprema autoridad de Jesús por encima de los ángeles. Claro. Que ya hubo, ya acabé. No. Es observar, no es investigar. La investigación es parte de la interpretación. Nosotros lo único que estamos haciendo es observando. Yo estoy explicándoles para que me entiendan, pero realmente lo que se debe de hacer es observar. ¿Sí? Lo que te digo es observar. Yo observé y vi eso. Yo observé y vi esto. ¿Ok? Aquí nos quedamos. Dios les bendiga.